DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara manifiesta desde la cárcel su emoción y gratitud por el premio Impacto Príncipe Claus que le fue reconocido hoy en Holanda. Dos presos políticos permanecen en celdas de castigo por haber denunciado maltratos y torturas en la prisión Kilo 7. Provincias cubanas con mayores afectaciones tras el paso del huracán Ian registran mayores tasas de abstencionismo en elecciones municipales. Washington espera el regreso a casa de reconocida basquetbolista estadounidense canjeada por Moscú a cambio de reconocido traficante de armas ruso. La Fiscalía de Perú pide mantener bajo custodia durante 7 días al destituido presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración. El presidente Vladimir Putin afirma que seguirá bombardeando la infraestructura energética de Ucrania. Y el Papa Francisco llora en evento mariano público al mencionar la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara manifestó sentirse emocionado y muy agradecido por el premio Impacto Príncipe Claus, a cuya ceremonia de entrega no pudo asistir este miércoles en el Palacio Real de Ámsterdam, en Holanda. La curadora de arte Claudia Henlui, desde Miami, dijo a Radio Martí que el activista y creador de performance así se le comunicó este jueves a través de una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay en Artemisa, en Cuba.
Bueno, Luis me acaba de llamar, está emocionado por el premio, es un gran reconocimiento a su trabajo y sobre todo al sacrificio de él, pero también de muchos artistas y de muchas personas implicadas con todo el proceso de la libertad de Cuba. Está muy emocionado y muy agradecido también a todas las personas que han pensado en él para este premio. También estuvimos hablando porque estamos reestructurando a nivel de diseño y también de algunos puntos, la obra del Retrato al Carbón del Gato de Schrödinger. Y bueno, estuvimos hablando en eso, pronto haremos un comunicado en el que diremos, vamos a anunciar la reestructuración de esta obra y el por qué no. Y bueno, nada, básicamente ha sido eso, tenía buen ánimo, estábamos trabajando y ya, lo demás hablamos de cosas personales, pero todo lo demás bien.
La artista cubano-americana Coco Fusco, recogió en representación de Luis Manuel Otero Alcántara el premio Impacto de la Fundación Príncipe Claus de Países Bajos, que se otorga cada 2 años para reconocer a profesionales de la cultura en todo el mundo, no solo por su trabajo, sino por su contribución positiva al desarrollo de la sociedad. Asimismo, el activista y preso político recibió visita familiar el pasado 2 de diciembre, día de su cumpleaños, el que por segunda vez pasa en la cárcel de mayor rigor de Guanajay, en Artemisa. Su amiga, la curadora de arte, Yanelis Núñez, desde España, le dijo a Radio Martí que el artista no pudo recoger recientemente, como les hemos citado, este premio Impacto de la Fundación Príncipe Claus.
Lo último que supimos es el día 2, que fue cuando tuvo visita de la familia y también era su cumpleaños y que, estaba bien de salud y esto es lo último que sabemos. Está bien de salud, por suerte, y bueno, la última visita de sus familiares, de la hermana y del hijo, creo que también lo vio el pasado 2 de diciembre. Y bueno, otra cosa relacionada con él es que antier ya se celebró el premio, la gala de premiación de Prince Claus, y recuerda que a él le dieron uno de los premios de impacto, creo que se llama, y entonces en representación de Luis, pues estuvo Coco Fusco, y nada, otra cosa que se perdió.
Los presos políticos Virgilio Mantilla Arango y Fernando Vázquez Guerra permanecen castigados en celdas de aislamiento desde el 30 de noviembre, luego de que denunciaran que oficiales y guardias de la prisión Kilo 7 en Camagüey aplican torturas y malos tratos contra los reclusos. Anicia Mandesa, esposa de Vázquez, así lo confirmó a través de Radio Martí.
Sí, soy Jonathan Zelda, hasta el día 10, por la denuncia esa que le hice por y eso. Ahí hay una ley que no se puede hablar por teléfono, nada más que con la mujer y familiares. Y él estaba hablando haciendo la denuncia, y lo cogieron, y lo castigaron a él y a Virgilio Mantilla por hacer la denuncia.
No tenía visita el día 6 y no le dieron la visita porque como está en la celda no le dan la visita hasta después que salga de la celda. Y no puede llamar por teléfono. Bueno, yo no hablo por teléfono con él ni nada.
El preso político Lázaro Yuri Valle Roca, por su parte, no recibe la debida atención médica para la pérdida de visión que está presentando en la cárcel Combinado del Este en La Habana. La activista era Lidis Frometa, pareja del comunicador independiente. Así lo denunció desde la capital cubana a través de Radio Martí.
La última noticia que he tenido sobre Lázaro Yuri es que en el día de ayer se presentaron unas personas de la Fiscalía General y otras de Atención a la Ciudadanía, supuestamente por una queja que yo había formulado por su asistencia médica que no se la daban. Cosa esta que no es cierta porque yo, desde que Yuri fue sancionado, no me he dirigido más a ninguna de las instituciones de la dictadura a presentar quejas debido a que a él se le ha violado el derecho al debido proceso. Se le continúa violando hasta la actualidad. Yuri, todos sabemos que él enfermó desde que fue secuestrado por la dictadura de Castro. El último problema este que ahora está confrontando es el problema de su visión, que no ve. Yo tuve que conseguir unos espejuelos sin saber si es su medida o no es su medida, para que él vaya resolviendo el problema, aunque sea de ver por dónde camina, por dónde pisa, porque no ve. Desde que él fue ingresado con esta especie de tumores, que según ellos era una bacteria que le podía volver a repetir, el director del hospital del Combinado del Este me dijo que él sería valorado por una oftalmóloga que hasta la fecha no lo ha valorado. Y yo continuaré denunciando al régimen de Castro por la integridad física de Lázaro Yuri Valle Roca.
En julio de este año, Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a 5 años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana debido a los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Valle Roca fue detenido en junio de 2021 por haber filmado a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja, en las que se exigían reformas democráticas en Cuba. Y desde el oriente hasta el occidente cubano, denuncian una ola de robos y asaltos que sigue estremeciendo a la población, sin que las autoridades tomen medidas necesarias. Tomás Cardoso amplía.
La agudización de la crisis económica en Cuba dispara ya los niveles de vandalismo en el país, alertan residentes desde la isla. Este martes, Vladimir Ríos Cruz, que reside en el reparto San Agustín en La Lisa, fue víctima del robo de su celular en plena calle.
Yo presenté aquí la denuncia en la unidad de aquí de La Lisa por el robo del teléfono. Te dan un documento como que tú presentaste la denuncia y te mandan para tu casa. Es increíble cómo está aumentando el nivel de delincuencia en este país. Ahora lo último que se está gestionando aquí en La Lisa, en San Agustín, es que hay una persona que empieza a pedir auxilio y cuando abres la puerta es para asaltar dentro de la vivienda.
Joel Espinosa Medrano comenta sobre el aumento de los asaltos en Santa Clara para robar motorinas, bicicletas y celulares.
Los robos, los asaltos, Santa Clara no está ajena a esta situación. Ya a partir de las 8, 8 y media, 9 de la noche, ya la persona se tiene que cerrar en su casa con el temor de que pueda ser asaltado en la calle.
En el municipio 10 de octubre, en La Habana, reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos dijo:
aquí en La Habana, una mujer en la calle sola es un problema, porque se le avalanchan 2, 3 individuos y le roban todo lo que tiene encima.
El campesino Juan Carlos Gómez Leiva ha sufrido varios robos ya en su finca en Bagua, Solín. En el último le llevaron 600 quintales de plátanos y señaló:
bueno, hasta ahora no ha pasado nada, la delincuencia sigue y aquí la policía sabe quiénes son los delincuentes, pero que ellos no hacen nada por detenerlos.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, esta situación está fuera de control, advierte Juan Alberto de la Nuez.
El vandalismo, el robo con fuerza, el robo de celular, de motorina y de bicicleta y el último sacrificio está a la orden del día.
Adriano Castañeda, periodista independiente que reside en la capital de Santi Espíritus, concluye que hay mucha inseguridad en las calles.
Se han disparado los asaltos, se han disparado los robos de motos, están los robos de bicicletas. Todo esto por las carencias y la inflación.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señaló:
es un asalto total. Los robos se han disparado en las zonas rurales, que es completamente casi imposible tener un animalito porque puede entrar la delincuencia y matarte por robarte. La policía persiguiendo al que piensa diferente, persiguiendo al que vende una fruta, al que vende algo en la calle, pero eso ni lo tocan. Esos temas prácticamente son tabú.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, concluyó.
En Pinar del Río las personas andan con machete en las calles. Han habido muchos asaltos por el día, no solo por la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las provincias cubanas más castigadas por el huracán Ian registraron las mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre, según datos oficiales citados por la agencia de noticias EFE. La Habana, Isla de la Juventud y Matanzas estuvieron entre los más dañados por Ian y figuran entre los 5 con menor participación. En las municipales previas del 2017, no se encontraban entre las más abstencionistas. Además, 3 de las 5 provincias en las que más se incrementó la abstención entre las municipales de 2017 y las de este noviembre fueron también occidentales. La Habana, Mayabeque y Artemisa. Pinar del Río registró el porcentaje más alto de votos en blanco. Expertos consultados por la agencia EFE consideran la abstención como motivos políticos. El académico argentino Leandro Querido dijo que no votar en Cuba es un acto de rebeldía. Diosnara Ortega, socióloga cubana en la Universidad Católica Silva Enríquez en Chile, explicó que en Cuba los ciudadanos hallan en la abstención una forma de disentir. De otra parte, el abogado y periodista guantanamero Roberto Quiñones Aces presentará mañana viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía petición política. Yolanda Huerga informa.
El abogado y periodista cubano Roberto Quiñones Aces presentará el viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía prisión política. Se trata de su poemario escrito desde la cárcel y la tercera edición del libro de cuentos La chica de nombre eslavo, publicada inicialmente en 2014.
Los primeros poemas fueron escritos durante la primera prisión mía. Yo escribí unos 27 poemas y en el 2001 los envié a un concurso de la revista Vitral y tuve la suerte de obtener el primer premio.
Explicó el autor.
Cuando salí de la cárcel reuní todos los poemas escritos en la prisión, que fueron 62, y los envié a la editorial Oriente sin mucha esperanza, pero para mi sorpresa el libro fue publicado. Poco después fue recogido por la seguridad del Estado.
Quiñones Aces fue sancionado por las autoridades cubanas en 1999 de forma injusta e ilegal, a 8 años de privación de libertad y se le prohibió ejercer como abogado.
Ese libro, que retoma el título original escrito desde la cárcel, le añadí 5 poemas que escribí durante mi última prisión.
En abril de 2019, Quiñones intentó cubrir un juicio que se llevaba a cabo en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Fue detenido y condenado meses más tarde a 1 año de prisión por resistencia y desobediencia.
El libro de cuentos está estructurado en 2 partes. Una parte son cuentos que tienen una base fantástica, aunque todos ambientados en la realidad cubana, y una segunda parte con historias ubicadas en la realidad de la Cuba contemporánea.
Sobre Quiñones escribió su colega René Gómez Manzano. Roberto se ha resarcido con creces de toda esa mezquina persecución y lo ha hecho del único modo en que el talento sabe hacerlo ante la mediocridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a las 5:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Cuba. El tiempo se pronostica con cielos parcialmente nublados en zona de la costa norte, con nublados ocasionales también y lluvias aisladas, principalmente en la zona norte oriental, donde pueden persistir hasta esta noche. La tarde fue ligeramente cálida, con máximas que llegaron a los 30 grados, esta noche entre los 19 a 22 grados Celsius e inferiores en localidades del interior. Viento del nordeste con ráfaga de 15 y 30 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros en zonas de la costa norte. En las condiciones del mar, se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba. Son las 5:14. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que el intercambio de una basquetbolista presa en Rusia a cambio de un traficante de armas ruso, pero dejando atrás a un estadounidense detenido, de nombre Paul Whelan, fue una elección entre la liberación de uno o ninguno. Nos explica desde Washington, Michelle Sage.
En una conferencia de prensa, el secretario Blinken dijo que el canje de prisioneros que logró la liberación de la baloncelista Brittany Griner, pero no la de Paul Whelan, fue una elección entre uno o ninguno. Whelan es un ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan y ex-marine, encarcelado en Rusia desde el 2018 por cargos de espionaje que su familia y el gobierno de Estados Unidos han dicho que no tienen fundamento.
This was not a choice of which American to bring home.
Dice Blinken que esta no era una elección de qué estadounidense traer a casa. La elección era uno o ninguno. Dice que desea de todo corazón que hubieran podido traer a Whelan a casa en el mismo avión que Britney. Blinken también dijo que Estados Unidos no dejará de buscar la libertad de Whelan y que Rusia está tratando su caso de manera diferente al de Griner. Añadió que no quisieron perder la oportunidad de asegurar la liberación de uno de ellos. Por su parte, Whelan expresó el jueves su decepción por no haberse hecho más por su liberación e instó al presidente Biden a actuar rápidamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que cambió a Griner por el ciudadano ruso Viktor But, un ex traficante de armas. El canje tuvo lugar en el aeropuerto de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, según dijeron las agencias de noticias rusas. Griner fue arrestada en el aeropuerto de Moscú cuando se encontraron en su equipaje cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis, que está prohibido en Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Vladimir Putin ha afirmado que Rusia seguirá atacando infraestructuras energéticas en territorio ucraniano.
Vladimir Putin aseguró el jueves que los bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas responden a la explosión que dañó el puente de Crimea construido por Rusia. Actualmente hay mucho ruido sobre nuestros ataques contra la infraestructura energética de un país vecino. Sí, lo hacemos, pero ¿quién empezó? ¿Quién atacó el puente de Crimea? El presidente ruso añadió que su país continuará con este tipo de ataques. En cuanto nos movemos y hacemos algo en respuesta, se produce un alboroto y un clamor que se extiende por todo el universo. Esto no interferirá con nuestras misiones de combate. Putin también reprochó a Kiev haber hecho saltar las líneas eléctricas de la central nuclear de Kursk, una región rusa fronteriza de Ucrania, y de no abastecer de agua al bastión separatista prorruso de Donetsk en el este del país. Y acusó a los países occidentales de cerrar los ojos ante esas acciones de responsables ucranianos. Desde el ataque del puente de Crimea en octubre, Rusia ha multiplicado los ataques con misiles contra las infraestructuras energéticas civiles, dejando a millones de ucranianos sin luz, agua y calefacción en pleno inicio del invierno.
Y el Papa Francisco lloró este jueves al mencionar el sufrimiento de los ucranianos durante una oración tradicional en el centro de Roma, ante la estatua de la Inmaculada Concepción de María. La voz del Santo Padre se quebró cuando mencionó a los ucranianos y tuvo que detenerse, incapaz de hablar durante varios segundos.
Virgen Inmaculada, hoy me habría gustado traerte la acción de gracias del pueblo ucraniano.
Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore, invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto, così come fosti accanto alla croce del tuo figlio. Grazie, Madre nostra.
Grazie, Madre nostra, mirandote a ti. Que estás libre de pecado, que podamos seguir creyendo y esperando, que sobre el odio prevalezca el amor, que sobre la mentira prevalezca la verdad, que sobre la ofensa prevalezca el perdón, que sobre la guerra prevalezca la paz, que así sea.
Después de leer la oración del jueves en la estatua cerca de la Plaza de España, el Papa saludó a la gente y respondiendo preguntas dijo que la guerra en Ucrania es un sufrimiento enorme, una derrota para la humanidad. A las 5:20, un vistazo a noticias de América Latina, Estados Unidos, organismos internacionales y gobiernos de todo el mundo siguen solidarios con el pueblo peruano, exigiendo que se respete la constitución de ese país. Judith Martín Rodríguez informa.
Estados Unidos monitorea de cerca la situación en Perú luego del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que resultó en un fracaso estrepitoso, y es que ni tan siquiera los militares le respaldaron en su decisión golpista, poniendo de esta manera fin a la carrera presidencial del mandatario luego de año y medio de inestabilidad política y constantes acusaciones. En tanto, desde la sede de la diplomacia en Washington, D.C., el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, manifestó la solidaridad del gobierno de Estados Unidos con la sociedad peruana.
Dada la acción del Congreso, ahora es el expresidente Castillo. La virtud de los sistemas democráticos en todo el mundo es el hecho de que se corrigen a sí mismos, y seguimos observando muy de cerca estos eventos que son fluidos, pero parece que el Congreso de Perú ha tomado una acción correctiva al acusar a Pedro Castillo. Continuaremos observando de cerca los acontecimientos a medida que se desarrollen y actuaremos de acuerdo con los deseos y las aspiraciones del pueblo peruano.
A medida que se desarrollaban los eventos en Lima, las reacciones que rechazaban la decisión de Castillo no tardaron en llegar desde la comunidad internacional, y Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, fue más allá y no solo condenó las acciones de Castillo como una alteración del orden constitucional, sino que también expresó su apoyo a la nueva presidencia de Perú, encabezada por la primera mandataria en la historia del país, Dina Boluarte.
La secretaria general de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades.
Mientras tanto, desde la Unión Europea se hizo un llamado al diálogo a fin de garantizar la estabilidad política y social del país. Además, los países miembros del bloque comunitario expresaron su rechazo a cualquier acto que suponga una ruptura del orden constitucional y celebraron el posterior restablecimiento de la normalidad democrática que esperan traiga unión nacional y estabilidad política. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y atención que la Fiscalía de Perú pidió mantener bajo custodia durante 7 días al destituido presidente Pedro Castillo.
El expresidente peruano destituido por el Congreso está detenido desde el miércoles en una base policial. Visiblemente nervioso, Castillo rechazó intervenir ante el juzgado, que debe resolver si lo mantiene bajo custodia durante 7 días, como pide la Fiscalía. El expresidente de 53 años es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, luego que dispusiera el miércoles el cierre temporal del Congreso, la intervención del sistema judicial y decretara un gobierno de excepción en un intento de frenar su tercer pedido de destitución. Poco después, el Congreso votó su destitución. La policía detuvo a Castillo el miércoles en la tarde, cuando se dirigía a la Embajada de México en la capital peruana para pedir asilo. Los delitos que se imputan al expresidente se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión.
México está dispuesto a brindar asilo político al destituido mandatario Castillo en tanto evalúa el reconocimiento al nuevo gobierno.
México está dispuesto a brindar asilo político al destituido mandatario peruano Pedro Castillo. Según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el dirigente peruano lo llamó por teléfono el miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido.
Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono.
López Obrador aseguró que Castillo fue víctima de un golpe blando, en el que a su juicio participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas. Señaló que México estima adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. El presidente mexicano ha sido uno de los más férreos defensores de Castillo, denunciando que era víctima de acoso, racismo y de una tentativa golpista.
El Pepe. ¿Cómo?
The name of the game.
¡Olé, olé, olé, olé!
Y a las 5:24 ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes. Hola, Pepe.
Bueno, yo les prometo que vamos a hablar del Mundial, pero antes tengo que dar un par de noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Esta mañana despertamos con dos gigantescas noticias. La primera, que el campo corto de las Antillas Holandesas, Sander Bogaerts, el mismo que representa a los Países Bajos en competencia internacional y el mismo país que le da Pau Pau a Cuba en los clásicos mundial de béisbol, firmó contrato con los Padres de San Diego por 11 temporadas y $280 millones, o sea que va a jugar con el equipo hasta que tenga 40 años. Este caballero, dos veces campeón mundial con los Medias Rojas de Boston, cuatro veces todo estrella, si analizamos los numeritos, batea 292 de carrera con promedio en base 356, 156 jonrones, 683 impulsadas y 311 dobletes. Esto viene justamente un mes después de que la cadena Fox se quejó de que la audiencia de la postemporada, especialmente la Serie Mundial, fue la segunda más baja en la historia del deporte y ya advirtió que el próximo contrato nacional de televisión iba a ser bastante menos dólares que el que actualmente. Y también esta mañana desayunamos que el utility cubano campeón mundial, Aledmys Díaz, que acaba de ganar la Serie Mundial con los Astros de Houston, pasó a manos de los Atléticos de Oakland y estará ganando $14 millones por dos temporadas. Estuvo 7 años con los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston. Ha jugado 6 de las 9 posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el problema es que este caballero de 32 años, que yo lo conozco personalmente, lo hemos entrevistado, es amigo nuestro, batea de carrera 266 con promedio en base de 320 y aún así va a cobrar $14 millones por 2 años. No estoy seguro si los Atléticos de Oakland lo van a poner a jugar todos los días. Él no está acostumbrado a jugar todos los días. Generalmente entra en el séptimo inning a cualquier posición que lo pongas y generalmente tiene un turno de bateo si acaso. Pero bueno, vamos a ver cómo le va con los Atléticos. Y tenemos una noticia de baloncesto. Esta noche a las 7:30, el Miami Heat aquí en casa con promedio de 11-4 contra los Clippers de Los Ángeles, 14-2. Así que solamente hay 3 partidos esta noche en la NBA y ese es el que más le interesa a Juan Pendaz. Ahora sí, pasamos al Mundial. Sí, no, definitivamente.
Ya se sentó.
Pasamos al Mundial de Fútbol porque mañana a las 10 de la mañana, hora de Cuba, arrancan los cuartos de final Brasil contra Croacia. Croacia es el actual subcampeón mundial, pero en papel Brasil luce mucho mejor como para llevarse este partido, pero como es un solo juego, cualquier cosa puede pasar. Croacia no es el estilo de país, no tiene el estilo de juego en apostar hacia los penaltis y poner la guaguita enfrente de la portería, como se dice. Croacia no es Marruecos, así que esperen a Croacia atacar durante este partido y de repente sorprender a Brasil, uno nunca sabe. Mañana también a las 2 p.m. hora de Cuba, Países Bajos frente a Argentina, y yo no sabía que oficialmente en el deporte le habían cambiado el nombre, ya no se llama Holanda. A partir de ahora hay que decir Países Bajos en los mundiales, aunque en todos los récords de la historia del fútbol diga Holanda hasta ahora. Ahora se llama Países Bajos y va a jugar con terminología que todos conocemos y la hemos escuchado, pero ahora es oficialmente contra Argentina. Y mañana vamos a ver algunos de los mejores futbolistas del mundo, además de los muchachos en Argentina que ya conocemos de memoria, como Leo Messi, Di María. Está en Holanda o Países Bajos el mejor central del mundo, que se llama Virgil van Dijk, que juega con Liverpool. Así que además es excelente cabeceador, es un muchacho alto defensor, el mejor defensor del mundo. Vamos a ver a Danny Blind en su último campeonato mundial y vamos a ver 4 o 5 jugadores de la máquina naranja, que esta va a ser su última competencia internacional y se quieren ir con un buen resultado. Ayer di que Argentina y Holanda se han visto ya la cara tantas veces en competencia internacional, inclusive este es el quinto o sexto mundial que se ven la cara y tienen un récord bastante parejo, así que vamos a ver, cualquier cosa puede ocurrir. Y el sábado, por supuesto, Portugal con sus muchas opciones de Cristiano Ronaldo o inclusive Ramos, Gonzalo Ramos, o los dos de los mejores delanteros de este mundial.
Y el Pepe. Jugando.
y el Pepe jugando contra Marruecos.